Tita, ¿y cuándo fue la primera vez que fuiste al Teatro Falla?
Pues hace tanto, no me hagas sentir mayor, niño.
Yo me acuerdo perfectamente. Fuimos juntos, hermana, ¿no te acuerdas? Yo tendría 6 o 7 años. Y tú, 8 o 9. Oye, pásame más tomate, que esta periñaca está poco colorada.
Toma, más tomate. Es verdad que fuimos juntos y vimos
¡Los
los
duendes
duendes
colorados!
colorados.
¿Viste unos duendes?
No, no eran unos duendes de verdad, era una comparsa. ¿Qué digo una comparsa? Era un comparsón de los hermanos Carapapa. Además, había sido muy curioso porque parte del grupo que tenían aquel año se les fue en plenos ensayos y tuvieron que montar la comparsa en 15 días.
¿Y eso es poco o mucho?
Eso es muy poco. Tú ten en cuenta que la mayoría de las agrupaciones que iban al concurso empezaban a ensayar en septiembre para actuar en enero.
¿Y cómo era?
Un comparsón, ya te lo digo yo, un pedazo de primer premio.
No, me refiero al teatro. ¿Siempre hubo carnaval en el Falla?
¿Tú quieres que te cuente la historia del Teatro Falla mientras tu padre prepara la periñaca para la caballa?
¡Sí!
Pues escucha.
La ciudad cantada. Historia del Carnaval de Cádiz. Capítulo 2. El Piriñaca.
Mira, para hablar del Teatro Falla, te tengo que hablar antes de una de las etapas de mayor prosperidad que nunca ha tenido Cádiz. Cuando en el siglo XVIII, en 1717, Cádiz se queda con el monopolio del comercio con América, gracias a la instalación aquí de la llamada Casa de Contratación. A Cádiz llegaron por ese motivo un montón de familias con mucho dinerito, que trajeron el gusto por la cultura, por la música. Así que como había gente pidiendo espectáculos, pues se los dieron. En esa época se llegaron a construir tres teatros: el principal, el de la ópera italiana y el de la ópera francesa. Y aunque después llegó la crisis, en la ciudad se siguieron levantando teatros. Esto lo explicaba muy bien Santiago Moreno. ¿Tú sabes quién es?
Un historiador que sabía muchas cosas del carnaval de Cádiz.
Sí, muy bien. Pues Santiago Moreno era experto en la historia del carnaval y montó allí con un gran carnavalero, Francis Sevilla Pesci, una empresa que se llamaba Una de 3.000 Historias, salida de la Universidad de Cádiz, y que se dedicaba a hacer visitas guiadas por lugares emblemáticos de la ciudad, por ejemplo, el Teatro Falla. Y Santiago contaba muy bien esa proliferación de teatros que tuvo Cádiz. Llegó la Casa de Contratación y con esa institución desembarcaban en la ciudad numerosas
familias adineradas, comerciantes, que traen con ellos, entre otras cosas, pues un gusto por una determinada cultura que se desarrollaba en los grandes teatros.
Hubo muchos grandes teatros, pero la burguesía, la gente con dinerito, seguía añorando en la ciudad un gran teatro que pudiese acoger los grandes espectáculos. Y por eso, en 1871 se levantó un enorme teatro en la Plaza Fragela, la que luego sería la Plaza del Falla.
Aquí construyeron en 1871, bajo la dirección de Manuel García del Álamo, el arquitecto, el nuevo Gran Teatro de Cádiz, que era un teatro decorado profusamente en su interior, pero era muy sencillo en su exterior, y que tenía como material principal la madera.
Pero el Gran Teatro de Cádiz duró muy poquito, solo 10 años, porque una noche de agosto de 1881 salió ardiendo.
¡Se quemó!
El Gran Teatro de Cádiz se perdió para siempre. Pero como en Cádiz gustaba mucho montar un patronato, pues crearon uno para impulsar obras nuevas que permitiesen levantar uno nuevo.
El premio se lo llevó el arquitecto Juan de la Vega con el proyecto Temis o Cemis, como ustedes lo quieran pronunciar. Pero dieron un accesi a un joven arquitecto llamado Adolfo Morales de los Ríos, que presentó el proyecto Fuego. Y Fuego es el que comenzó a construirse aquí en 1884.
Como tantas cosas en Cádiz, las obras tardaron muchísimo tiempo. ¡Oh! 25 años. Hubo que esperar a 1910 para verlo abierto.
Pero mujer, cuéntale cómo era. Era un pedazo de teatro, uno de los más bonitos del mundo. Neomudeja, con arquitectura de hierro en su tejado, una estructura como la cubierta de un barco invertida y los ladrillos de la fachada enrojecidos. Por eso lo llamaban el templo de los ladrillitos colorados. Por eso los duendes decían que eran colorados. Eso que te lo cuente tu tía.
Ay, eso. Tú sigue cortando pimiento, que esta historia se la cuento yo. Pues mira, el carnaval tardó en llegar al teatro. Es que por entonces no se llamaba ni siquiera falla. Hubo que esperar a 1926 para que lo inaugurara don Manuel de Falla, que fue el músico más internacional que Cádiz ha dado al mundo. Y aunque Falla era muy estiradito y muy fino, nunca renegó del carnaval, porque él siempre recordaba que cuando era un niño, las personas que le cuidaban siempre entonaban tangos de carnaval, los tangos de las viejas ricas o del tío de la tiza. Pero las agrupaciones tardaron aún en llegar a Falla, ¿eh? Por aquella época había ya concursos, pero se celebraba en otros escenarios. El gran teatro se inauguró con una ópera que se llamaba La Bohemia, en 1910. El gran teatro solo acogía espectáculos de alta gama, hasta que en 1923 entró una nueva gerencia y allí ya se pudieron ver las primeras películas de cine sonoro.
Con que usted es el famoso Ringo Kid.
Mis amigos me llaman Ringo.
Flamenco.
El apodo que tenía cuando era niño. Porque me critica la
gente. Y por fin, carnaval.
La primera vez que hubo carnaval aquí fue en 1927, con unas actuaciones esporádicas del coro de Manuel López Cañamaque, Los Pelotaris.
Oye, tita, ¿y puedo escuchar el coro de Los Pelotaris?
Pues claro. Vos 44, pon el tango de Los Pelotaris de Cañamaque.
Iniciando reproducción. Tango de Los Pelotaris, 1927, autor Manuel López Cañamaque.
Ay, qué soniquete más bonito, por Dios. Esto es el sonido de Cádiz. Ay, niño, qué cosa más bonita. Y la guerra que empezó en el 36 acabó con eso tan bonito de que el Falla pudiese seguir acogiendo espectáculo con carnaval. Hasta que en 1948 se volvió a permitir carnaval. ¿Y tú sabes por qué?
Mi padre me contó que hubo una explosión muy grande el año antes.
Así fue. En 1947, Cádiz fue asolada por la explosión de un polvorín de la Armada. Murió muchísima gente y gran parte de la ciudad se destruyó. Y eso conmovió al régimen de Franco, que trató de ayudar a la ciudad devolviéndoles la ilusión de recuperar una fiesta perdida. Aunque no permitieron que se llamara carnaval, ¿eh? No. Pero no fue esa la única razón. La verdad es que desde el 36 hasta el 47 el carnaval fue públicamente silenciado, pero la dictadura y las prohibiciones no acabaron con él. No. Muchos gaditanos siguieron cantando coplas en sus casas o en reuniones clandestinas en bares, en charletas de amigos. Todo con la boca chica, claro. Uno de esos grupos era el de José Macías Rete, un hombre de izquierdas que pudo escaparse de ser represaliado y que se reunía con los colegas que añoraban el carnaval en algún local para recordar esas coplas. Y sus hijos se ponían en cada esquina para avisar por si venía la policía. Estuvieron 12 años cantando coplas clandestinamente, sin público, hasta que en 1948, en una fiesta que había entonces en Cádiz, la Velada de Los Ángeles, el dueño de una de las casetas contrató a Macías Rete y su grupo para que cantaran algunas coplas del carnaval. Se llamaban La Piñata Gaditana. ¡Oh! ¡Aquello era un atrevimiento! Pero esa gente que era muy lista convencieron al gobernador civil Carlos María Rodríguez de Barcarce y Nebreda. de que asistiera a un pase privado. Y se quedó tan maravillado y encantado que entendió que aquello podía venir muy bien al ánimo gaditano. Y solo 4 días después, un 14 de agosto, permitió que en la plaza de San Antonio se organizase un concurso de coros y chirigotas. La primera vez que sonaba carnaval en público tras el silencio impuesto por la guerra. Sonó carnaval, pero no se le podía llamar carnaval. Se le llamó primero fiesta de los coros y luego fiestas típicas. Y un año después de aquel concurso en San Antonio, en 1949, se organizó ya con más tiempo el concurso, por primera vez en el Teatro Falla. ¿Sabe cuál fue la primera agrupación que actuó en aquel concurso?
Ni idea.
El coro Los Pintores de Ramón Cebada. Francis Sevilla Pesci siempre cantaba en sus visitas guiadas por el Falla ese tango tan bonito.
De La Habana llega un fulano enamorado de nuestro suelo para hacer una correría que colmara su gran deseo que tenía de ver la patria cuna de su bisabuelo.
Se formó Barcelona, tierra preciosa, la mala de España y afectuosa. Luego estuvo en Sevilla, se quedó frío cuando vio tanta gracia y tanto trapío.
Ya por entonces la censura hacía de la suya y obligaron a Ramón Cebada a cambiar el final de ese tango.
No sé por qué, hierba la gelatina, creo que Cádiz se mantenía con un café.
Era un intento del autor, Ramón Cebada en este caso, de denunciar, de decir, usando la ironía, que era lo único que había, ¿cómo es posible que todavía en el 49 sigamos dependiendo de un papel, de una cartilla, para subsistir? Bueno, pues contaba él, años más tarde, que en la misma oficina de la censura le obligaron a quitar la palabra papel y que la primera que se le ocurrió, de dos sílabas, terminada en E, fue café, y café fue la que se quedó, pero no era la original, ¿vale?
Entonces la gente no podía cantar lo que quería.
¡Uy, qué va! Todas las letras tenían que pasar por una revisión. Eso lo explicaba José Fernández, un funcionario en el Archivo Histórico Municipal de Cádiz y experto en la censura en el carnaval de Cádiz.
Ahora que entonces no pasaban una, era muy, muy, muy complicado, ¿no? Porque aparte los censores censuraban a su propio criterio, aunque hubiera una ley, ¿no? Y en claro, cosas de índole política, religiosa, pues ofensivas, ¿verdad? Contra la religión, contra la política, pues no estaban permitidas y entonces, claro, era muy difícil.
Ni tampoco les dejaban disfrazarse de lo que quisieran. No. Por ejemplo, estaba prohibido vestirse de mujer.
¿Y quiénes decían lo que estaba bien o mal?
Pues esa es la cosa, niño. Que entre los censores había algún militar, algún religioso, pero en su mayoría eran funcionarios municipales, gente a la que le tocó esa labor, como le pudo tocar a cualquier otra.
El cargo de censor en el carnaval de Cádiz no existía como tal, ¿no? Las letras se llevaban a la Delegación de Información y Turismo. Anteriormente gobernación se llevaban, ¿no? Y ahí donde te podía tocar cualquiera. O sea que cualquiera que estuviera trabajando te podía decir, no sé, mira, toma, este libreto míralo tú.
Y con su lápiz rojo cambiaron letras, tiraron copla, modificaron disfraces. Aunque claro, esto es como todo, algunas cosas se le escaparon.
Sí, como el paso doble de los cristaleros. Vos 44, pon el paso doble de los cristaleros, el de una tarde.
Iniciando reproducción, paso doble Los Cristaleros 1960, autor Juan Poce.
Muy buena tarde, me dijo la joven, sin que interrumpa yo su trabajo. Vengo a pedirle un poquito de masilla para una raja que tengo abajo.
¿Y tendrían que haber prohibido esta letra? ¿De qué va?
¡Ay, mi niño! Es que habla del albañil, de la raja que tiene que arreglar. ¡Es que eres muy chico! Total, que a veces a los censores se le escapaban algunas cositas. Porque la censura era una cosa muy mala, pero eso hizo que muchos autores tuvieran que comerse el coco para esquivarla y para contar cositas con su picardía y su gracia, pero sin decirlo claramente. De esas prohibiciones nació también la necesidad de escabullirse. Nació el doble sentido. Nació la ironía de Cádiz. Y uno de los mejores de esos años fue el gran Ramón Díaz Fletilla. Vos, 44, pon el paso doble del perrito de los locutores de radio.
Iniciando reproducción, paso doble. Comunican que se ha perdido un perrito. Chirigota, los locutores de radio, año 1957. Autor Ramón Díaz Fletilla.
¿Y al final encontraron el perrito?
Yo creo que la sorterona se le quitó el desconsuelo seguro. Mira, Fletilla nació en 1908. Trabajó en los talleres del diario de Cádiz y tenía mucho arte escribiendo. De hecho, se le atribuyen 3 obras de teatro. En el carnaval empezó de componente en un coro. Las 12 figuras de la baraja y sus haces, en 1926. Y como cantaba muy bien, sus amigotes empezaron a decir que se parecía mucho a un tenor lírico de la época, Miguel Fleta. De ahí le viene lo de Fletilla.
Vaya nombres le ponían,
¿verdad? Como autor, empezó antes de la guerra, en el 32, pero se hizo más famoso a partir del regreso de la fiesta de los coros en 1948, sobre todo en la modalidad de chirigota, a la que imprimió un sello único, que hacía que se supiera que las agrupaciones eran suyas solo con escucharlas. En 1987, cuando ya era muy mayor, y tras una petición popular que recogió Radio Cádiz, fue elegido pregonero del carnaval. De esta manera, la ciudad le agradecía tantos y tantos años de copla. Y también le pusieron una estrella en la Plaza del Falla, con la que el ayuntamiento reconocía su enorme contribución a la historia del carnaval de Cádiz.
¿Y esas estrellas brillaban?
No, eran estrellas en el suelo. Este niño. Como las que había en Hollywood para los artistas de cine. ¿Y sabes otro que la tenía? Eduardo Delgado. A Eduardo Delgado se le reconoce por ser uno de los mejores cupletistas. Porque hacía los cuplés como nadie.
Los cuplés son la parte graciosa de las agrupaciones, ¿verdad?
Hoy veo que tu padre te está enseñando bien.
Hombre, por favor.
Pues Eduardo Delgado es más o menos de la época del Fletilla. Nació en 1911, en La Viña. Trabajó de electricista y llegó a tener un montón de hijos, entre ellos la gran Shari Delgado. Y un día yo te hablaré de ella. Pues mira, Shari siempre recordaba que su padre, como entonces no había grabadora, se aprendía las músicas de sus agrupaciones gracias a sus hijos.
A los ojos, mi padre no tocaba instrumentos. Mi padre además que tocaba arpito. Y nos cogía a cada una y le daba un pedazo de cuarteta de música y nos la ensayábamos. Y cuando ya la teníamos toda, nos llevaba allí el ensayo a cantar desde la primera hasta la última.
Eduardo Delgado había empezado en el carnaval en 1926 de componente, cuando solo tenía 15 años, en Los Reyes de un País Fantástico. Pero al igual que el Fletilla, fue después de la guerra cuando más destacó. Desde el 48 empezó a sacar agrupaciones, los coros Los Chisperos o Los Salineros y un montón de buenas chirigotas, Los Esquiladores, El Pelotón de los Torpes o Los Ojalateros Tartajosos. ¿Vos, 44? Ponme un cuplecito de Los Ojalateros.
Iniciando reproducción, cuplé de los Ojalateros Tartajosos, 1959, autor Eduardo Delgado.
Eduardo Delgado, que tenía toda la gracia, se le considera el rey del cuplé, pero también tenía una hondura social, ¿sabes? Y eso le costó alguna pelea con la censura, como recordaba su hija.
Lo que había era censura, eso sí, se ponía negro, porque escribía, mi padre era muy rebelde, le daba mucha pena, le sacó una letra a Carisema, me acuerdo yo, la mitad de la letra se la quitaron. Y le daba mucha pena de los negros también a mi padre. Y le sacó un paso doble a ellos. Y también le quitaron la mitad de los abusos que había con los negros. Y también mi padre se moría cada vez que pasaba la censura porque le quitaba la mitad del repertorio. Mi padre era rebelde escribiendo.
La ciudad cantada. Historia del carnaval de Cádiz.
Escucha, que la comida casi está. Ya verá lo contenta que se va a poner mamá cuando vuelva del trabajo y vea este pedazo de caballa con su piriñaca.
Ay, espérate. Déjame al menos que le cuente lo del carote del chimenea.
Yo también quiero un mote.
Pues te buscamos uno. Mira, de esos años, dos autores muy buenos fueron el Carota y el Chimenea. Además, ambos coincidieron alguna vez, ¿sabes? Manuel de Agustín López lo llamaban el Carota porque era muy gracioso, porque tenía muy poca vergüenza, mucha cara, y de ahí el apodo. Y a Agustín González Rodríguez le llamaban el Chimenea porque, como ocurría muchas veces, lo heredó de su padre, Sebastián, que fumaba mucho, mientras en su barca llevaba a los pasajeros de los barcos fondeados en la bahía al puerto. Ambos aprendieron el carnaval de tapaillo, tras la guerra, en esos bares, como Macías Reta y Fletilla, en los que los viejos cantiñaban coplas prohibidas en esos tiempos. Gracias a todos ellos se pudo conservar muchas coplas, porque en aquella época casi la única manera de grabar letras y música era guardándolas en la memoria de la gente. Aquellas coplas tarareadas en la clandestinidad salvaron el carnaval de Cádiz. Por eso es tan importante recordarle a ellos y a su obra.
A ver, Bot 44, ponme una copla del Carota.
Iniciando reproducción, cuplé cuarteto Los Cuatro Brutos del Regimiento, 1968, autor Manuel de Agustín López, el Carota.
Con eso trae de pana que andan los basureros. Algunos van por la calle que parecen paragüeros. Eso sé que se lo hizo, eso sí que tiene gracia. Se lo hizo tan sencillo, no vaya a creer que es guasa. Hasta el banco de la coba se le va alguno cuando se agacha.
El Carota, como su apodo decía, era mucho pa'lante y cantaba de todo. Y eso le costó más de una vez tener que ir a la prevención, que eran donde metían a los maleantes, a los que causaban algún escándalo, a los que la policía de entonces consideraba que no cumplían las normas que imponía el régimen de Franco. Y al Chimenea se le reconoce sobre todo por su capacidad de inventar nuevas palabras, hacer trabalengua y tener una imaginación sin límite. Vos 44, pon algo del Chimenea.
Iniciando reproducción, cuplé de la chirigota La Científico Landia, año 1971, autor Agustín González, el Chimenea.
Las parejas que se iban a la punta de San Felipe, ahora con el alumbrado del gran caserío de San Felipe, aunque se cruzan en coche, la bahía por el puente, están en la cantera aritónica divinamente, y no tendrá que esperar para el San Niño directamente.
El Chimenea llegó a ser pregonero del carnaval en el año 2000, porque al igual que el Fletilla, se quiso compensar de esa forma tanto esfuerzo y toda una vida dedicada al carnaval. El Chimenea, por ejemplo, estuvo en casi todas las modalidades, con una de las mejores épocas del cuarteto, Y fue también, cuando llegó la democracia, un referente para el romancero, una forma de hacer carnaval llena de ingenio. Cuando se enfadaba, se acordaba de los muertos de los monos avellanados. Y tú, el que estaba alrededor, se partía de risa. El carota, por su parte, inspiró a muchos chirigoteros que años después fueron los que triunfaron. Por ejemplo, José Luis García Cosío, el Celu.
Desde chico con mi padre, precisamente con el carota, que mi padre era muy amigo de él y le gustaba mucho. Y luego para mí ha sido muy grande, ¿no? La interpretación y la forma de ver la vida del carota y de vivir el carnaval, yo me siento muy identificado. Y yo recuerdo que hacían ensayos generales ellos, ¿no? El carota y el grupo. Y yo iba allí a Rinconcito en mi barrio y era maravilloso porque éramos muy niños y cantaban, y cuando llegaba un momento decía, bueno, ahora taparle las orejas a los niños que vamos a cantar Lo Verde. Y los padres nos tapaban los oídos con los dedos y cantaban Lo Verde.
Papá, tita, ponedme un apodo. Yo quiero un apodo de carnaval.
Llevamos tener que dejar la historia de carnaval, ¿eh? Que mamá está al llegar. Aquí está ya la caballa con Periñaca. Qué bien huele esto, hijo.
Pues yo digo que este niño tiene la intensidad de la cebolla, la sabrosura del tomate, el arte del pimiento, la gracia del vinagre, la calidad del aceite de oliva y todo el azar del mundo. Así que, niño, tú eres el Piriñaca.
¡Ole, ole, me encanta! ¡Es mamá, yo le abro!
Lo que le gusta a este niño es el carnaval de Cádiz, ¿eh?
Espérate cuando le hable de cuando Paco Alba inventó la comparsa.
Buenas noches, Paco Alba.
Buenas noches.
El gran poeta gaditano. Hay quien dice que Cádiz no tiene fiesta. ¿Por qué dicen eso, Paco?
Cádiz tiene feria y tiene romería.
O cuando lo de los Beatles de Cádiz viajando por toda España.
El puente está listo, ya lo verá usted. Cuando yo me pele, jejejejeje.
¿Y esos quiénes son? La clásica murga de Cádiz. En mis tiempos ya la sabía.
O cuando apareció Antonio Martín.
Llegan los aventureros con cantares nuevos y una gana loca.
Y aquella final del 73 en la que Paco Alba terminó llorando.
Pero cuál no es nuestra sorpresa, que cuando se abre las cortinas y anuncian a la agrupación de Paco Alba, están pagollescas, la gente no calla. Un piti, un pataleo porque siga cantando Capricho Andaluz. Y yo recuerdo a mi madre que lloraba, como queriendo, mi madre y otras muchas personas, como queriendo callar el teatro, ¿no?
Lo que va a disfrutar Piriñaca.
Llegó febrero, el papel y yo, al que yo quiero, al que yo adoro, desde chiquillo. Llega la copla, chirigotera, la de la fosa, la caletera, perdón.
La Ciudad Cantada, una producción de Radio Cádiz con la colaboración de QWERTY Podcast, escrita y dirigida por Pedro Espinosa, producida por Amanda Real. Realizada por Óscar Gómez, con las voces de Martín Espinosa, Susana Rosado y Paco Medina. Idea original de Pedro Espinosa y José Vicente García.
Una coprilla.